Don César Rosell, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Hola, Carlos. Muy buenos días para vos y para la mesa y para la audiencia.
César, ayúdanos un poquitito porque sos el coordinador de la unidad de financiamiento político.
Sí, señor. Sí, así mismo.
Pero vos sos funcionario del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Hace 24 años, señor.
Hace 24 años, perfecto.
Sí.
Bueno, ¿por qué el Tribunal Superior de Justicia Electoral es importante? Porque es el órgano de control.
Asimismo, según se mantiene la ley, los proyectos de ley anteriores y como viene siendo, y también en la región, la máxima es que los órganos electorales sean los que controlen el financiamiento político.
Correcto. Hoy, yo creo que la mayoría, todos los ciudadanos de una u otra manera pendientes de esta cuestión decían, bueno, es hora de que se apruebe una ley de financiamiento político, todo lo que se quiera, ¿verdad? Se discutió, se criticó mucho a los diputados, hubo una actitud diferente en el Senado, ayer un comportamiento totalmente distinto o casi total de todos los diputados. Bueno, lo cierto es que se aprueba la ley de financiamiento político. Hoy el diario Última Hora dice que candidatos deben revelar quiénes financian sus campañas electorales. Mientras que ABC Color dice control de dinero sucio, pero con sanción mínima. Entonces, ¿cómo se va a plantear esto? Porque veo que la Subsecretaría de Tributación y la CEPRELAT serán coadyuvantes en materia de fiscalización del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y es el Tribunal Superior de Justicia Electoral quien correrá vista de lo actuado a la Contraloría. ¿Eso funcionaría de esta manera, más o menos?
Bueno, te explico, Carlos. Mira, esto ya venía... Esta mesa de trabajo ya venía hace años. Uh-huh. Realmente se puso mucho más efectiva a través de las gestiones de la diputada, ¿verdad? Por decirte, nosotros la lista de todos los aportantes del año, la última elección del 2018, ya enviamos, por ejemplo, a la SED, a la CEPRELAT, a la CENAT inclusive, para que ellos puedan hacer ya el control cruzado de todas esas personas que habían aportado en la campaña. Nosotros teníamos convenio antes de la ley ya con la SED y la CEPRELAT. Lo que nos da es que esté en la ley implícita, es más armas para poder trabajar mejor, ¿verdad? La justicia electoral siempre va a ser órgano y el competente para controlar el financiamiento político. Lo que van a hacer los demás organismos es lo que venían haciendo, pero de una mayor manera, y obviamente ya implícitos en la ley, es coayudar al control a la justicia electoral. ¿Cómo? Y nos van a ayudar de una mejor manera a través de la informática.
Uh-huh. Dice, debe presentar el detalle de sus ingresos de campaña y el origen de los mismos. Se obliga a presentar una declaración de ingresos y egresos de campaña. El informe sobre la financiación de cada candidato se presenta ante el movimiento y este a su vez lo hace ante el tribunal partidario. El control final lo hace el Tribunal Superior de Justicia Electoral y debe publicarlo en la web. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad?
Así mismo. Lo que pasa es que hay tres etapas, ¿verdad? Tenés las internas, las municipales y las generales. En las internas, así como está redactado el texto, específicamente el artículo 64 de la nueva ley, que dice, cada candidato le presenta al movimiento interno, ¿verdad? Ese movimiento le entrega toda su documentación al TEI o al TEP partidario. Eso mira la justicia electoral en una primera parte para levantar a la web. Entonces ahí vamos a utilizar los diferentes tipos de control. Va a estar abierta a la ciudadanía. Vos, yo, todo el mundo va a poder ver las declaraciones juradas de todos los candidatos. Acuérdate que en una interna estimamos, por ejemplo, en el Partido Colorado, la última interna de 2015, te estoy hablando para tener números más precisos, porque ahora todavía no se cerraron los números, fueron 104.000 candidaturas. En el PLRA aproximadamente 26.000 candidaturas. O sea que estimamos más o menos vamos a tener 140.000, 135.000 candidaturas, que es la que se van a exponer al ojo de la ciudadanía y de cualquier interesado.
¿Y el tribunal tiene condiciones como para hacer esa tarea?
Sí, lo que vamos a hacer en esta primera etapa es levantar esa información así como está redactado el texto. O sea, no vamos a controlar una a una qué información tiene. Lo que sí se va a poder hacer es hacer el control cruzado con la ciudadanía e inclusive entre los mismos candidatos, ¿no? Acuérdate que en un sistema de lista desbloqueada vamos a ser, o sea, todas las personas que van a competir en una interna y van a volver a competir las mismas personas, inclusive del mismo partido en la siguiente etapa, que en este caso es la municipal. O sea que va a haber mucho control, van a controlarse entre ellos mismos, van a controlar la justicia electoral en cierto modo y va a controlar la ciudadanía, que es lo que queremos, que la ciudadanía también se involucre en el sistema de financiamiento.
¿Qué significa, se eleva a ley la creación de una unidad especializada de fiscalización dentro del Tribunal Superior?
Bueno, nosotros ya tenemos una unidad fiscalizada y una unidad técnica que es la que yo estoy coordinando por el momento, ¿verdad? Lo que sí, lo que innova la ley es en una creación de una oficina de cumplimiento. Vamos a tener un compliance, un oficial de cumplimiento, que es el que va a trabajar con cierta información sensible. La justicia electoral no tiene información sensible. Nosotros, todos nuestros datos, ustedes ahora mismo, por favor, pueden entrar a ONAFIP, que es el Observatorio Nacional de Financiamiento Político, van a ver, está la lista de todas las personas que gastaron en la campaña, van a ver quién gastó más, quién gastó menos, inclusive ya les hace con gráficos ese detalle. Entonces nosotros no tenemos información sensible, pero sí la CEPRELAT, y la CEPRELAT va a trabajar con ese oficial de cumplimiento, que es donde va a manejar esa información sensible entre la justicia electoral y la CEPRELAT. Esa es una de las cooperaciones más técnicas que nos va a brindar la CEPRELAT.
A ver, Juan Carlos. Sí, Russell, sí. Estoy tratando de ver dónde es que se cierra, dónde es que se detectará si hay dinero sucio en una campaña. A ver, el candidato presentará su declaración, sus bienes y todo al movimiento, la justicia electoral. La justicia electoral pone al en sitio web. ¿En qué momento es que salta algún sensor y dice, bueno, acá hay plata sucia? ¿En qué momento es que se impedirá de hecho que alguien meta dinero ahí y que con esa plata se distribuya alguna actividad para realizar alguna concentración, alguna movilización, claro, transporte, qué sé yo?
Mira, entiendo la pregunta y espero que se pueda explicar bien la respuesta, porque es compleja, ¿verdad? Primero, en CEPRELAT estamos trabajando en algo que todavía es confidencial realmente, en un nuevo sistema, que es lo que va a dar bastante tranquilidad, y para eso es la obligatoriedad de ese oficial de Contraloría, de compliance, de cumplimiento. Ese oficial es el que va a manejar una información muy sensible. Además de eso, le tenemos a la SED, le tenemos a la Contraloría, que vuelve, porque la Contraloría ya no estaba en el ruedo, vuelve la Contraloría, la CEPRELAT y la justicia electoral. Y el banco, acuérdate que hay una obligatoriedad de abrir cuenta de banco ahora, donde con eso la CEPRELAT va a poder tener mayor control, ahí se va a hacer la famosa trazabilidad, porque todo lo que no está bancarizado es muy difícil para la CEPRELAT hacer el control. O sea, son una serie de organismos que van cerrando el círculo del control del financiamiento político. Nosotros sí detectamos, porque es un control posterior, ya tenemos la ayuda de la SED y de la Contraloría. Y ahora se suma una ayuda muy importante, que es la de la CEPRELAT, que con ellos vamos a poder hacer control previo inclusive. Acuérdate que ahora con las máquinas de votación vamos a tener digitalizadas todas las candidaturas. Esas todas las candidaturas digitalizadas, nosotros ya vamos a enviar a la CEPRELAT, para que ella pueda manejar con su volumen de informe, ya qué candidatura o qué candidato podría ser o no, o estaría ya manejando algún tipo de dinero complicado, ellos no reportarían a quién hay que echarle un ojo, y ahí se va a hacer un examen más exhaustivo de esa rendición de campaña. No sé si se entendió, son varios puntos que vamos a ir atacando.
Claro.
Además de todo eso, todo va a estar publicado. O sea, que también Carlos Valle va a decir mañana, esperan, porque acá mi vecino este, que no tenía un peso, de repente tiene una mansión y se hizo candidato, ¿de dónde sacó la plata? Vamos a hacer declaración y viene, va a poder mirar.
El presidente de la República dijo que, o pidió que la nueva ley no sea una letra muerta.
Sí, la verdad que el financiamiento político fue evolucionando. Hay que entender esto, que las leyes no van a cambiar a Paraguay de un día para el otro, ¿verdad? Siempre hacemos esta analogía, tenemos un código penal alemán, no somos Alemania, ¿verdad? O sea, necesitamos una evolución de cultura política, que es la que vamos hacia la que vamos. Nosotros, la justicia electoral, y particularmente de que yo estoy en esta coordinación, te puedo hablar de números exactos. De 2017 hasta la fecha multamos más de $1 millón a los partidos políticos. Eso es historia, lo que la gente piensa o dice que la justicia electoral no multa, no hace, mentira. Más de $1 millón le damos al Estado paraguayo, y te quiero mostrar, por favor, los balances de hace 10 años atrás y lo que son los balances ahora. Acuérdate que ahora se tiene que presentar indefectiblemente a través de un sistema contable que se llama SINAFIT, que es un sistema contable de primer mundo, que ni siquiera los sistemas contables privados tienen. Tienen herramientas buenísimas.
Ahora, César, convengamos que, y esto no es culpa tuya ni responsabilidad tuya, convengamos que esos 25 millones que figura ahí como sanción en caso de incumplimiento, bastante poco, porque si estamos hablando de narcopolítica y de financiamiento de partidos políticos, 25 millones es nada. Es decir, yo pongo $1 millón del narcotráfico y pago la multa de $4,000. O sea, no se compara, claro, con el volumen de dinero que se podría llegar a mover.
Acordate que si vos te entró ahora $1 millón y vos rendiste 100, yo le voy a enviar a la SET esa rendición también. La rendición va a ser un control a través de la tecnología, va a poder ver tu patrimonio. La CEPELAT también, o sea, se está cerrando el círculo. No, yo no digo que con esta ley vamos a solucionar 100% de los problemas, pero es un paso que nos da y una herramienta, pero sobre todo a la justicia electoral, para hacer un trabajo mucho más exhaustivo. De que tenemos que cambiar y migrar la ley para más adelante y evitar posiblemente el dinero privado, lo mínimo posible, yo creo que eso va a ser una solución a futuro. Pero de que necesitamos este cambio en este momento, yo creo que sí.
Ahora, vamos a suponer que se sigan todos los pasos, todo, y vamos a llegar a este tema de las sanciones a candidatos y partidos que mencionaba recién el compañero Andrés Riquelme. Dice, sí, para las organizaciones políticas que no cumplan con la entrega de la información que establece la ley, se podrá realizar la quita o descuento de hasta 100% del subsidio electoral.
Sí, eso trabajamos con la diputada Rocío, y es un arma que no nos faltaba la unidad técnica para hacer los descuentos de una mejor manera, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa con todas las leyes de financiamiento político, de la 4743 de 2012, la 6167 de 2018, y ahora esta nueva no tienen sanciones. Le dice, estás obligado a tener un administrador de campaña, y si no tenés administrador de campaña, no pasaba nada. Estás obligado a abrir cuenta de banco, y si no abrir cuenta de banco, o sea, no metían esas cláusulas obligatorias, pero sin sanciones. Entonces es muy difícil para la justicia electoral. Como ustedes saben bien, nosotros no podemos inventar sanciones, nosotros somos un órgano de cumplimiento. O sea, nos costaba mucho hacer estas quitas, estos controles, eran muy finos para nosotros hilar en ese mundo, porque no teníamos esa competencia. Nosotros pedimos exclusivamente este punto a la diputada, porque te digo, nosotros trabajamos desde el primer día de la ley con la diputada.
Bueno, vamos a suponer que para que entendamos todos, si las organizaciones políticas no cumplen con la entrega de la información que establece la ley, el Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene atribución para realizar la quita o descuento del hasta 100% del subsidio electoral, ¿verdad?
Así mismo, de hecho que ya lo hicimos en ciertas agrupaciones políticas en años anteriores.
Bueno,
tiro uno solo, sí. Tiro para no entrar en detalle, bueno, el partido Herederos, bueno.
¿Perdón?
El partido de Herederos presentó luego en todo su balance y toda su rendición, esa es la palabra técnica, la rendición de cuentas de la campaña, y ya no corrió y cobró absolutamente nada, cero.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Estos 25 millones también es una atribución del Tribunal Superior de Justicia Electoral como multa?
Sí, nosotros lo que tenemos hasta ahora son las quitas, o sea, el no pago, y ahora la multa que entra es la sanción de no cobrar aportes públicos por hasta 2 años.
Bueno, porque...
Además,
porque
no pagarle, vamos a sancionarle.
Claro, porque el diario Última Hora, en un cuadro muy bien presentado, dice, en caso de incumplimiento de la ley, solo el Poder Judicial, mediante sentencia firme, podrá prohibir la participación a un candidato por 10 años.
Claro, porque eso fue un punto muy muy sensible. Hay que tener en cuenta que el punto sensible fue el artículo 68. La justicia electoral no pretendía, inclusive en ninguna parte del proyecto, por una sanción administrativa o contable, quitarte la candidatura, que fue lo que se habló mucho. Pero sí el artículo 68 da esa herramienta. ¿Pero qué dice el artículo 68 específicamente en el inciso G? Que en caso de comprobación de dinero, de narcotráfico o lavado de dinero en la campaña, ahí sí se aplica esa sanción. Y eso se judicializa. No es que porque Carlos Báez me presentó mal una factura, yo digo, no, esta factura quito, y digo, mira, acá Carlos Báez es un delincuente, no puede ya jurar ni siquiera estar en ese curul, así que le quitamos. No, no, no. Tiene que ser una judicialización. Y específicamente ese artículo, que es el artículo 68.
Lo que probablemente vaya a tener una sentencia firme recién cuando el cuestionado ocupe el cargo, ¿no? Eventualmente.
Exacto, exacto. Sí, exacto. Va a ser muy difícil realmente hacer toda esa comprobación contable y por sobre todo ir a juicio con todo y decirte que esto va a pasar en un corto tiempo. Eso ya no depende de la justicia.
Como técnico, César, como técnico, con una persona que tiene más de 20 años en la función, como funcionario, como ciudadano, ¿estás convencido de que es una buena herramienta la que se aprobó ayer?
Por supuesto, sí, es una buena herramienta. ¿Es la solución a todos los problemas? Todavía no, pero es un paso hacia la solución. Hay que recordar que tenemos desbloqueo, el desbloqueo hace que se mueva mucho dinero, tanto en la interna como en la general. Entonces, esta es una herramienta necesaria para poder hacer un mejor control de ese desbloqueo. Particularmente, no como funcionario, yo tengo la opinión que esto luego tiene que migrar hacia un sistema mucho más público, como en el caso de Colombia, como en el caso de México, como en el caso de Argentina, Brasil, que son países que tienen, en algunos casos, de lo que te cité, desbloqueo, pero migraron el sistema de financiamiento político hacia un sistema mucho más público, donde el dinero privado no hace mucha mella en la campaña.
Pero de todos modos no cierra del todo todavía el grifo a dinero sucio, ¿no? Es decir, que hay todavía ciertos circuitos informales dentro de la actividad política, que podríamos decir viáticos para los operadores y cuestiones así en las que no hay luego una documentación. En esos circuitos, claro, de pronto no puede meterse, no hay herramientas.
Claro, no se mueven cuentas, no se mueven. El dinero no se rinde, ¿verdad? Pero sí se hace mucho más complejo, inclusive para los candidatos, porque por esos sistemas cruzados que te había hablado. Va a tener la SED tu documentación, va a tener la Justicia, la Contraloría, la CEPELAT, y ellos sí tienen la forma de ver el movimiento de dinero que vos vas a hacer, cuánto te ingresa, cuánto gastas, y eso se va a hacer con una comparación con el SINAFIT, que es el sistema contable informativo que tenemos, y ahí vamos a poder tener mayores herramientas para saber el movimiento del dinero de cada candidato y cada movimiento de los partidos. O sea, eso se va a ir ajustando y va mejorando. Te quiero mostrar lo que son las presentaciones ahora, cambiaron muchísimo, se ayornaron todos los partidos políticos, se ayornaron ya al tipo de presentación y ahora se van a tener que ayornar a todos los nuevos cumplimientos.
Está correcto. El tema nomás es que los tiempos judiciales no se compadecen con los tiempos electorales. Una judicialización de un caso como el que estamos hablando puede durar 5 años, puede terminar el periodo electoral del candidato y todavía no resolverse en la justicia. Eso es lo que podría, lo que tendría que coordinarse de manera que sea más efectiva la norma.
A que sea más sumario. Sí. Así mismo, tenés toda la razón.
Esto es única y estrictamente ley de financiamiento político. ¿Tiene que ver solamente con partidos políticos?
No, con todas las agrupaciones políticas. Con partido, movimiento, alianza y concertación.
Todos los que participen de elecciones.
Todos los que elecciones, claro. Clubes, por ejemplo.
No.
No, por eso no, digo.
En elecciones nacionales o
políticos partidarias. Para eso es. Sí, sí. No, porque acá me preguntan, exacto, dicen... Sí. Porque eso no se extiende también a otras instancias, por ejemplo.
Sí.
Pero no, bueno.
Esto es solamente político.
Entiendo, para que quede claro. César, yo creo que esto tenemos que ir repasando y repitiendo permanentemente para que todos podamos entender. Ustedes conocen mucho, saben mucho, pero yo creo que la ciudadanía tiene derecho también a acceder a la información y al paso y a los procesos y sobre todo a la sanción y al castigo, digo, que está previsto como consecuencia del incumplimiento de esta ley.
Así mismo, Carlos, tenés toda la razón, por eso nosotros fomentamos mucho el uso de la página SINAFIT, perdón, ONAFIT. El SINAFIT es donde sale la fuente del ONAFIT, por eso cuando uno entra y ve los balances en el ONAFIT, te dice arriba SINAFIT, porque estira directamente el sistema. Nosotros como funcionarios no podemos tocar ni elegir qué se puede ver y qué la ciudadanía puede ver, ¿no? El sistema directamente le estira al ONAFIT todo lo que lo que nace de esa página y las rendiciones, ¿sabes? Y queremos que la ciudadanía pueda ver. Si vos podés entrar ahora en la página de UNEFIL, vas a ver quién gastó más, quién gastó menos, y si te va a dar un gráfico, está por género, está la lista de todos los aportantes. O sea, es una página muy buena realmente y que va a ir creciendo con mayor información con esta nueva ley.
César, muchísimas gracias. Una curiosidad, ¿es Russell o Russell tu apellido?
Russell.
César, sí, un placer hablar contigo esta mañana, muy amable.
Por favor, a las órdenes cuando quieran.
Adiós, hasta luego. César Russell, coordinador de la Unidad de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral.